Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde, 4 y 5 ya, y como todas las semanas estamos aquí en ITM Radio, en este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Cada semana traemos a ustedes temas de mucha importancia que tienen que ver con la formación universitaria, con el quehacer de los investigadores, de los profesores, de los estudiantes de esta institución. Y hoy vamos a tener un tema muy apasionante, muy enriquecedor, porque es el producto del trabajo, de la investigación, de un equipo, de un grupo de investigación que existe aquí en el ITM, el equipo de investigación en automática, en electrónica y en ciencias computacionales. Eso puede sonar un poco etéreo o ambiguo, pero ya verán ustedes en el transcurso de esta hora cómo vamos a tener con nuestro invitado en la tarde de hoy, con Juan Sebastián Botero Valencia, muchas cosas prácticas para las cuales están estudiando y aportando este grupo de investigación a nuestra vida cotidiana. Juan Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo espero que de verdad este medio sea como un medio de difusión de proyectos y ideas que actualmente se desarrollan en el laboratorio y de pronto institucionalmente no tienen como tanto conocimiento.
Claro. Pues vamos a hablar con él durante esta hora de 4 a 5 de la tarde. Y ustedes saben que cada semana también, pues en medio de esta hora, tenemos los conceptos, los consejos, las experiencias, todo el expertise de nuestros invitados. Y también tenemos cada semana un invitado musical. Hoy tenemos nada más y nada menos que la gran banda de los años 60 y 70, a los Beatles, aquel grupo británico de música rock y pop que rompió los estereotipos en la mitad del siglo pasado. Desde 1961 tuvo un gran éxito con estos cuatro músicos que se conformaron en Liverpool, en Inglaterra, con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, dos de ellos todavía muy vigentes en la música, que han venido inclusive a nuestro país. Y es difícil dar una fecha exacta de cuándo se formaron los Beatles, y en la segunda mitad de la década del 1950 aproximadamente, John Winston Lennon y su amigo Peter Scott, que luego lo abandonó al poco tiempo, este pudo haber sido uno de los Beatles, Peter Stone, formaron este grupo al que llamaron The Quarrymen, el cual en 1957 se añadió a Paul McCartney, seguido por más tarde por George Harrison. Vamos a escuchar entonces algo muy especial de los Beatles y ya comenzamos con nuestra entrevista y con este personaje que tenemos en la tarde de hoy, Juan Sebastián Botero. Ya regresamos, esto es de la Biblioteca de Ciencia y Cultura en ITM Radio.
Love me do.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Bueno, pues regresamos aquí ya con nuestro invitado en la tarde de hoy. Recuerden que todos los jueves de 4 a 5 de la tarde estamos en ITM Radio, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy, como les he dicho, el miembro del Grupo de Investigación Automática, Electrónica y de Ciencias Computacionales del ITM, Juan Sebastián Botero. Usted debe ser como de Sonsón, ¿o no?
No, de Manizales.
Ah, sí, pero hay mucho Botero. También. Sí, sí. Bueno, Juan Sebastián, usted, ¿qué estudios tiene? ¿Cómo ha llegado, para que entendamos cómo ha llegado la conformación de este grupo? Además, usted es un tipo muy joven.
Sí, pues más, digamos que para empezar desde lo global, el grupo de investigación es Grupo Automática, Electrónica y Ciencias Computacionales. Es un grupo que pertenece a la Facultad de Ingenierías de acá del instituto.
Sí.
Y creía que es un grupo de, tiene 5 o 6 años dentro de la institución. Está conformado por 5 líneas de investigación: visión artificial y fotónica.
¿Cómo?
Está conformado por 5 líneas de investigación.
Sí, ¿cuál es la primera que no entendí?
Visión artificial.
Visión artificial.
Y fotónica.
Y fotónica, sí.
Electrónica y telecomunicaciones.
Sí.
Máquinas inteligentes y reconocimiento de patrones. Ciencias computacionales y sí, en la que yo trabajo y que yo lidero, que es la de sistemas de control y robótica. En la estructura que tenemos ahora, cada línea de investigación tiene un laboratorio. Sí. De los laboratorios que se dotaron con la infraestructura del sistema integrado de laboratorios Parque-I, que están, en el caso de nosotros, ubicados todos en el campus Fraternidad.
¿Y son cuántos los del grupo en total, por todas las líneas?
No sé, son más de 20 profesores.
Sí, muchas.
Más de 20 profesores que tienen dedicación, digamos que en gran parte de su carga académica, al grupo, ¿cierto? A proyectos de investigación o a proyectos de extensión o los temas de
¿para
ese estilo.
Sebastián, ¿para qué se crea el grupo?
Las universidades, pues en general, y las instituciones universitarias tienen, pues digamos que objetivos misionales más amplios de lo que las personas creen, ¿cierto? Más allá de la formación directa de estudiantes, las universidades necesitan otras componentes, como en el caso de nosotros la investigación, para poder, digamos que, impactar de esa forma también a la sociedad. Incluso es uno de los ejes, digamos que, de formación también de los estudiantes de pregrado de la institución, ¿cierto? En los perfiles académicos, generalmente, una de las posibilidades que tienen cualquier profesional de desarrollo es el de investigación. Y de esa tarea, digamos que los grupos son los encargados de impactar la sociedad con proyectos de investigación y sus ideas, sus desarrollos y el conocimiento, y también al interior de la institución, pues fortalecer a los estudiantes y a la comunidad académica para que continúen en ese perfil.
Eso es como parte de ese compromiso misional que ha asumido el grupo.
Sí, señor, que asumen los grupos de investigación.
En esa visión que ustedes han definido a corto, a mediano y a largo plazo, ¿qué quieren hacer con el grupo? ¿A dónde quieren llevar para contribuir con sus conocimientos, con sus investigaciones, a llevarlas a qué estadios de la sociedad, de la ciudad y del país?
A veces es difícil definir esas cosas. Nosotros, por ejemplo, académicamente, pues tenemos unas metas para algunos indicadores que existen en todas las áreas. Entre ellas, nosotros, el ente regulador de investigación en Colombia es Colciencias. Parte de las metas que tenemos que alcanzar es una categorización con un indicador que existe, ¿cierto? El grupo actualmente está en la máxima categoría que puede tener, ¿cierto? La convocatoria acaba de pasar. El grupo de investigación es un grupo categoría 1. Digamos que es una primera meta. Por eso digo que es difícil, porque pasando otras cosas, entonces el grupo también tiene, digamos que, el objetivo de que sus proyectos de investigación impacten más directamente a la sociedad. Nosotros sabemos que existe en general para las universidades en Colombia, digamos que una queja de, de las personas de dónde van los productos que nosotros hacemos.
¿Cómo no?
Sí, que eso, digamos que yo lo he visto más acá que en otras universidades. Mi formación pues es la Universidad Nacional de Pregrado. Lo he visto más que acá que en otras partes, en interés en que vaya directamente, ¿cierto? El ITM tiene más relación con la industria y realmente estábamos buscando eso, ¿cierto? Ya hemos tenido proyectos en convenio con instituciones del sector privado, ¿cierto?
¿No?
Incluso convocatorias anteriores de investigación ha sido un ítem obligatorio para la institución, que busquemos que el proyecto de investigación tenga un convenio directamente con una empresa para que la cofinancie y también para que se evidencie pues que hay un impacto directo en el sector. Directamente el laboratorio mío, por ejemplo, ha tenido relación estrecha con la Liga de Natación de Antioquia. Hemos tenido proyectos de mínima cuantía anteriormente y actualmente un proyecto de Colciencias ya en convenio con ellos y financiado por Colciencias Coldeportes en convenio con ellos y con la Fundación Luis Amigo.
En la sociedad, como usted dice, Sebastián, hay pues gente que no está tan cercano a la academia, que ya pasó de ella o que no ingresaron al rol académico, y muchas veces se podrán preguntar ¿para qué estudia tanta gente cosas muy específicas y complicadas? ¿Para qué? ¿Para aprenderlas solamente o de qué manera las ponen en práctica todos sus conocimientos para el servicio de la sociedad, de los avances en la medicina, en la tecnología, en la construcción, en el quehacer y en el que vivir en una ciudad? ¿Por qué no entramos un poquito en el tema? Porque usted lo habla con mucha propiedad, el tema de cómo se vinculó a través de la Liga de Natación, descubrimientos, aplicaciones que ustedes han desarrollado y que hoy en día la gente las puede vivenciar y beneficiarse de ella. ¿Qué no hablamos de esa parte?
Nosotros tuvimos una primera fase, como ejemplo en ese proyecto, en la que exploramos mejorar las condiciones de entrenamiento de ese tipo de deportistas, pues en este caso de los nadadores. Entonces usamos un sistema para poder medir la velocidad. A veces el problema de la ciencia, digamos, llevada a las prácticas es toda la transición que existe de un producto, digamos que llevarlo de laboratorio en nosotros a la vida real. Por ejemplo, en ese proyecto pues no hemos pasado al producto, para eso tenemos el proyecto de Colciencias ahora, porque eso es lo que a veces la sociedad en general no entiende, los procesos de investigación también es por desconocimiento, pero no solamente la solución de un problema es, digamos, que resolverlo en el papel como hacemos casi siempre, sino que existe una fase de implementación que es muchas veces más larga pues que el mismo proyecto de investigación.
Y en el caso de las piscinas, en el caso de la natación, ¿cuál era el problema que querían resolver? ¿Cuál fue el problema que se plantearon?
Es mejorar las condiciones de entrenamiento. Ahora lo hacen, digamos que las herramientas con las que lo puede hacer un entrenador son un poco manuales, ¿cierto? Y en el momento en que estamos de la tecnología, actualmente uno espera, no solamente para esta área, sino para todas, tener datos, digamos que redundantes incluso de todo, ¿cierto? Hoy en día nosotros sabemos que en el celular estamos georreferenciados, tenemos unidades inerciales para saber si estamos dormidos o no, un montón de sistemas que la gente ni siquiera la ve, que nosotros sabemos, o lo que el grupo de investigación hace y en proyectos como este es llevarlas a aplicaciones como esta, ¿cierto? O sea que,
¿y la aplicación consiste en qué, Sebastián?
Que el entrenador tenga mucha más información de lo que él va a hacer, ¿cierto?
Pero tiene un medidor, tiene un aparato para medir algo que es lo que ustedes inventaron.
Sí, tiene un hardware, entonces sí. El hardware le permite a uno hacer unos cálculos, sí, y determinar a qué velocidad va nadando instantáneamente.
¿Y entonces ponen unos sensores en la piscina?
No, le ponemos un sensor al nadador.
¿Al nadador? Y un sensor inalámbrico, pues, supuestamente. Y entonces ese sensor le va a medir, ¿qué? ¿Velocidad?
Él no mide velocidad, pero nosotros interpolamos a la velocidad. Si digamos que ahí está el modelo que nosotros hacemos, es llevar eso a que sea un cálculo, una medida de velocidad.
Ese invento, digamos, pues, podemos hablar de que es un invento, o es una aplicación basada, por ejemplo, en un invento pues, que ya existía, ¿cómo lo llamaría usted?
Yo diría que eso encaja, digamos que dentro de las categorías también que tenemos nosotros de proyectos, eso encaja en un proyecto de desarrollo tecnológico, que es como convertir un hardware, pues un sistema, en una aplicación diferente.
Y entonces aquí lo están aplicando en la liga de natación para inclusive para gente que se está formando profesionalmente. ¿O no ha llegado a ese nivel?
Sí, a eso me refería ahora cuando decía que digamos que en la transición es donde hay más, digamos que uno puede tener más problemas. Uh-huh. En ese proyecto, por ejemplo, todavía no tenemos permiso para probarlo en persona, ¿cierto? Entonces en esa fase esos experimentos se hacen con digamos que con otro tipo de dispositivos que nos ayudan a ver que funciona sin que intervengan todavía personas por seguridad, ¿cierto? Hay normas de seguridad para eso. Entonces en eso el año pasado comenzamos un proyecto ya de Colciencias, que en la fase final de ese proyecto ya debemos tener un prototipo que se pueda implementar en personas.
¿Y hace cuánto tienen ese? ¿Cómo se llama el aparato o el descubrimiento, la aplicación?
No tiene nombre. Generalmente nosotros no ponemos nombre a nada. Bueno, pues.
¿Y entonces cómo hacen para, por ejemplo, solo lo están aplicando, solo lo están poniendo en funcionamiento aquí en la liga? ¿Todavía no lo han sacado a otras ciudades o a otras universidades, no lo han compartido? ¿Todavía están en una época, digamos, en etapa de experimentación y de comprobación?
Sí, incluso
de los resultados.
Para que los datos de su sistema, pues para que los datos de cualquier sistema de medición sean confiables, pues uno prueba eso en campo, digamos. Nosotros tenemos en el laboratorio un manipulador robótico industrial, que es un equipo muy, muy preciso. Entonces a uno le sirve como simular el movimiento sobre él y tener datos de referencia de lo que le debería dar el sistema de medición. Entonces así uno compara que el funcionamiento es correcto, ¿cierto? Cualquier sistema de medición hay que referenciarlo con otro sistema de medición.
Sí. Hay otro proyecto respecto a las piscinas, y es un sistema de navegación, un robot autónomo que limpia las piscinas. ¿Cómo es ese?
Ese fue otro proyecto de investigación que se desarrolló también en conjunto con la Liga de Natación, y era dotar un sistema que ya existía, un robot que digamos que tiene una válvula, una bomba de vacío para limpiar, sí, purificar el agua, filtrarla, y unos escobillas para limpiar los bordes del fondo. Era implementar un sistema de navegación autónomo porque funcionaba como un carro chocón, ¿cierto?
Sí.
O sea, se chocaba y se cambiaba de dirección, para que hiciera un algoritmo que se llama cortacésped, para que lo haga en orden, ¿cierto? Para que limpie la piscina en orden.
No lo haga locamente, que de pronto pudiera dejar partes sin...
Uh-huh. Y consume sin cubrir, más...
Y pierde más tiempo. Entonces ustedes lo que hicieron fue concentrarlo a hacerlo más ordenadamente. Uh-huh. Y ese está aplicándose.
No, también está. Te hicimos un prototipo que hay que desarrollar, ¿cierto?
Pero ese sería maravilloso.
Sí.
Le tengo 850 piscinas en Medellín para que le vendamos ese invento. Maravilloso, porque en todas las piscinas hay un señor por las noches con un palo aspirándolo. Entonces, cambiado por este, sería muy bueno.
Sí, señor.
Muy bien, pues estamos en ITM Radio, esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy yo ya les decía que era un tema apasionante, lleno de cosas novedosas y de sorpresas. Estamos con Juan Sebastián Botero Valencia, uno de los miembros del Grupo de Investigación en Automática, Electrónica y Ciencias Computacionales de el ITM. Vamos a hacer una pausa en nuestro programa, una pausa musical con otra de las magistrales piezas que... con las que todavía nos disfrutamos con los Beatles, y ya regresamos.
Here comes the sun. say it's all right.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues aquí estamos desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural que dirige la doctora Silvia Jiménez Gómez. Con otros ojos vemos cada semana la tecnología y todo lo que ocurre aquí en ITM Radio. Juan Sebastián, de las líneas de investigación, hablemos un poco de cada una. Una de esas líneas es visión artificial y fotónica. ¿Qué tipo de profesores y de investigadores están que tengan que ver con contenidos y de formación, de, por ejemplo, del ITM?
Específicamente es el laboratorio, digamos, que tiene varios profesores y equipos en el área de fibra óptica. Pues sí, sí, digamos que los vamos a relacionar directamente con los programas.
Sí, cómo no.
En fibra óptica el ITM está, digamos que, realmente por los equipos que tiene, y eso podría convertirse, digamos, en un tipo de potencia, ¿cierto? Pues por no hablar de muchos detalles, pero el espectrómetro que hay es un espectrómetro, pues, de muy buenas características y mucho hardware, pues, de mucho equipo del área.
Que llevan mucho tiempo trabajando en eso.
Sí, y profesores, pues, digamos que muy especializados en el área. Y hay una cosa de esas, digamos, que al respecto, que a veces tampoco se ve clara desde afuera o desde la sociedad, y es que estos laboratorios se fortalecen realmente es con el personal, y el personal casi siempre se forma digamos que necesita muchos más años que los que el laboratorio tiene, ¿cierto? O sea, el laboratorio necesita que el personal esté formado, en particular el laboratorio de visión artificial y fotónica, pues tiene docentes casi todos, ingenieros físicos o físicos especializados en esa área, en óptica, en electromagnetismo, en semiconductores y en, digamos que en áreas como muy relacionadas con eso, que digamos que así mismo impactan los programas, ¿cierto?
Y perdóname, le interrumpo, Sebastián, usted toca un tema como que me hace, pues como periodista, tengo la curiosidad, y usted lo acaba de dar como a entender, ¿qué hace exitoso un departamento de investigación? Hay un trabajo ambivalente y de cooperación entre el buen personal y los buenos equipos. ¿Qué tanto influye que haya gente muy investigadora, muy inquieta, muy productiva desde lo intelectual, desde lo académico, versus tener equipos adecuados para poder desarrollar sus trabajos?
Pues realmente si tuviera que escoger, pues yo preferiría el personal que los equipos. Que las personas realmente, digamos que los equipos sin las personas no operan, ¿cierto? Y no hay nada que hacer. Claro. O sin el personal adecuado. Pero las personas, digamos, sin los equipos en muchas partes sí se ha demostrado pues que buscan, digamos, que los retos o la forma de solucionar los problemas que se tienen con los recursos que hay. En gran parte ese es uno de los caminos o de los temas que en investigación se tienen que resolver, porque por más recursos que siempre tengamos, siempre nos hacen falta, pero tenemos que resolver los mismos problemas. Entonces la mayoría de veces es el personal el que puede llevar a que esa diferencia no sea evidente, ¿cierto? O sea, los equipos que tenemos que ver cómo solucionar los problemas que necesitamos resolver.
Sí, esta línea de investigación de visión artificial y fotónica, ¿ya ha podido realizar algunos trabajos concretos de investigación puestos en la práctica?
Esa línea en particular tiene proyectos en convenio también con CENU, proyectos de investigación con CENU.
Ah, sí. ¿Por ejemplo, de qué tipo?
Pues yo soy como el de la línea de sistemas de control y robótica, pues en profundidad no conozco los temas, pero son en películas plásticas y medición de características en deformación en películas plásticas, en las que usan para empaque.
No fregué. Bueno, en la otra línea de investigación, que es el de las máquinas inteligentes y reconocimiento de patrones, ¿en esa es en la que está usted?
No.
No. Bueno, este de máquinas inteligentes y reconocimiento de patrones, ¿qué aplicaciones y qué proyectos ha desarrollado esta línea?
Pues esa línea es amplia, ¿cierto? Incluso pues es una de las líneas que es transversal a otras áreas del grupo. Porque digamos que el nombre para la opinión en general puede ser raro, pero ellos abarcan las áreas de inteligencia artificial, ¿cierto? Y por ejemplo, para mi laboratorio es muy importante el aporte de esa área de máquinas inteligentes en la robótica, ¿sí? Digamos que es un trabajo complementario. Ellos trabajan mucho en el área de bioinformática, computación intensiva, pues ese es el área de ellos, ¿cierto? Inteligencia artificial, tienen una docente que trabaja en imágenes multiespectrales, pero proyectos no sé.
¿Cómo es el trabajo de compartir o la experiencia de compartir con otros departamentos de investigaciones de otros centros académicos, por ejemplo, locales, regionales, de otras universidades o inclusive de otras regiones del país?
Pues digamos que ese es un punto fuerte también importante en la selección del personal originalmente, porque la comunidad científica es muy, digamos que de su casa. Entonces, pues actualmente las relaciones, la institución o el grupo de investigación tiene relaciones con muchas universidades, ¿cierto? Casi siempre esas relaciones se fortalecen es por la presencia de los profesores. Un profesor de la Universidad de Antioquia que ahora trabaja acá, pues tiene buenas relaciones con los grupos de investigación de allá, ¿cierto? Ahora realmente en la comunidad es relativamente abierta y nosotros tenemos trabajo y convenios, digamos, con otras universidades, incluso proyectos con otras universidades son muy comunes dentro del grupo.
Es normal que desarrollen proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico en dos grupos de dos universidades y que trabajen sobre una misma, sobre el mismo tema.
Es normal, casi, pues no tanto que trabajen sobre el mismo tema, sino que antes se busca es la interdisciplinariedad, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos trabajado con el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de Antioquia, porque nosotros no trabajamos en el área, ¿cierto? Nos requerimos trabajar en alguna cosa del área y buscamos el apoyo de un grupo que sea especializado.
¿Con qué apoyos tecnológicos, Sebastián, cuentan ustedes, por ejemplo, a nivel, no sé, municipal, departamental, nacional, a través de los ministerios de las TIC o de Educación o otros ministerios? ¿Cómo es esa, digamos, esa vinculación o esa exigencia de parte de ustedes hacia esas entidades y qué tanto están cooperando con el trabajo que ustedes hacen?
Pues nosotros, digamos que los recursos de funcionamiento y de compra de equipos y esas cosas ingresan pues por la institución, por el ITM y proyectos de investigación que se presentan en convocatoria, y la que entra, digamos, la que podría entrar del gobierno es igual. Nosotros o el ente regulador Colciencias abre convocatorias que son públicas de proyectos de investigación y nosotros presentamos propuestas de investigación, las evalúan, entramos a un banco de elegibles, pues eso tiene un proceso, así es que pueden ingresar recursos a los grupos, pero de otra forma no.
Nuestro invitado en la tarde de hoy, Juan Sebastián Botero Valencia, es doctorado en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia y es magíster del Instituto Tecnológico Metropolitano en automatización y control industrial, y también tiene un posgrado en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales en Ingeniería Electrónica, de modo que es un hombre con un gran bagaje.
Todavía no, el doctorado todavía no lo he terminado.
Pero está en camino.
Sí, ahí voy.
Muy bien. Le iba a preguntar, ¿cómo es la actividad de ustedes integrada al grupo de investigación? Ustedes tienen que partir el tiempo de ustedes, usted hace docencia y también le dedica el tiempo a la investigación. Para el ITM, ¿cómo es ese trabajo dual que desarrollan ustedes?
En el ITM del área, pues en investigación, todos somos docentes, sí. Docentes de carrera y docentes ocasionales, pero todos somos docentes. Yo soy docente de robótica, así tiene, pues pasa con todos los laboratorios. Los profesores tienen cursos en los pregrados. Realmente esa forma, pues es, digamos que para mí es la mejor forma de conseguir talento para el laboratorio, ¿cierto? Estudiantes que los necesitamos, pues primero, pues para que se formen también y para que sigan la línea de nosotros y para que a futuro sean investigadores. Y presentamos, digamos que una propuesta semestralmente de cómo distribuir ese tiempo y se evalúa y nos aprueban, ¿cierto? O sea, que vamos a tomar un curso y cuántas horas dedicamos a investigación. La universidad o el ITM realmente nos permite, nos da facilidad en eso. En mi caso, doy solamente un curso.
Sí, usted particularmente, ¿qué asignatura da usted y en qué carrera?
Yo dicto robótica en ingeniería de sistemas.
En ingeniería de sistemas. ¿Y cómo es esa vinculación con los estudiantes? ¿Cómo los estudiantes, además de estar, digamos, atendiendo la enseñanza suya como profesor, cómo los mete también un poco en conocimiento de los trabajos de investigación que hace el grupo?
Nosotros siempre, yo siempre incluso inicio mi curso ahí, ¿cierto? Como soy del grupo, entonces la primera clase de introducción les explico la misma estructura, pues es que expliqué las líneas en lo que están trabajando, y siempre hacemos una invitación a los estudiantes para que tenemos que hacer una especie de banco de propuestas de trabajo de grado para que tomen alguna idea de ahí que la quieran desarrollar con nosotros. Esa modalidad es, digamos que, útil para ellos y para nosotros, ¿cierto? A ellos les gusta porque pueden trabajar en algunas cosas en los laboratorios, y al mismo tiempo ahora digamos que pueden aspirar a cumplir el requisito de trabajo de grado con ese método.
Qué bien, pues estamos con Juan Sebastián Botero Valencia, uno de los miembros del Grupo de Investigación en Automática Electrónica y Ciencias Computacionales del ITM, de nuestra institución. Vamos a hacer una última pausa para entrar en la recta final de nuestro programa en la tarde de hoy, escuchando algo de nuestros invitados musicales hoy, el grupo de Gran Bretaña, los Beatles, que a partir de 1963 se dice que esa es más o menos la fecha en la que nace la famosa Beatlemanía, un fenómeno que llegó a la idolatría hacia ese grupo, cuyo máximo exponente eran inclusive los accesos de histeria que el público femenino sufría en conciertos de la formación de este grupo, chicas que se desmayaban. Y esto se extendió más tarde a Estados Unidos en temas como Love Me Do, She Loves You y muchos otros que hicieron parte de la producción discográfica de este que es considerado el cuarteto musical más famoso de todos los tiempos. Hoy, 50 años después, seguimos escuchando la música de los Beatles. Estamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura y ya regresamos.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I'm missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Continuamos aquí, continuamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, en este programa institucional de cada semana de ITM Radio. Hoy con nuestro invitado Juan Sebastián Botero Valencia, estamos hablando con él de este grupo de investigación en automática, en electrónica, en ciencias computacionales, y hablemos de otra de esas líneas de investigación, Juan Sebastián. Existe los sistemas de control y robótica. ¿En ese sí está usted?
Esa es mi línea de investigación.
Esa es su línea. Mm. Bueno, ¿cuándo nació esa línea? ¿O todas las líneas nacieron cuando nació el grupo?
Todas las líneas nacieron cuando
sí. Nació. ¿Por qué definieron y quién definió qué iban a hacer esas líneas? ¿De acuerdo que como a los programas que tenían en la universidad?
De acuerdo a los programas que tenía la universidad y digamos que a una separación de los temas que... Sí. Ya se estaban desarrollando en el grupo antes, o sea, el grupo antes no tenía la conformación por líneas de investigación, o sea, no estábamos divididos. Realmente la división también nos sirve es como para que nos centremos, pero el grupo sigue siendo, digamos que todas las líneas, el mismo grupo, ¿cierto?
¿Y usted está desde el comienzo?
Yo estoy desde el comienzo.
Porque eso, acabo de pensar que debe ser una cosa importante, como la permanencia de los investigadores que trabajan en el grupo. Claro que si llega una persona nueva, pues se meterá en el rol también, pero muy bueno que los que empezaron continúen ese trabajo con el concepto, con la visión, con la misión que se crearon desde el comienzo.
Yo estoy desde que el grupo, digamos que adoptó esa figura y después cuando tuvimos la división en líneas de investigación.
Sí. Bueno, ¿qué otras investigaciones ha tenido sistemas de control y robótica, por ejemplo?
Este laboratorio, o sea, ahora estamos trabajando el tema que es de mayor interés para la gente, o el que es más llamativo, digamos, que es el de los drones, ¿cierto? Este laboratorio es donde
qué bien.
Trabajamos en desarrollo. Inicialmente compramos con el proyecto Parque y compramos dos. Con esos, digamos, que aprendimos mucho de funcionamiento. Y desde el año pasado ya estamos construyendo, desarrollando y construyendo drones que trabajan, digamos que bien ya, ¿cierto? Ya estamos trabajando en áreas más específicas, pues, de la construcción. La construcción es algo técnica y como un área también de desarrollo tecnológico, pero digamos que aprendimos ya o superamos esa fase, estamos trabajando ya en problemas más específicos que tiene esa área, que realmente es un área hoy en día gigante, con muchas aplicaciones abiertas, esperando que las universidades, pues, y el mercado la solucionen.
Para quienes nos están escuchando pues en ITM Radio, pues expliquémosle a la gente, hay gente que no tiene claro qué es un dron, de dónde sale ese invento y cómo empezó a tener algunas aplicaciones ya muy importantes y cada vez tiene aplicaciones en más y más aspectos de la vida diaria.
Pues en general existen sistemas similares.
Igual, digamos, ¿cómo explicarle a la gente qué es un dron?
Digamos que cualquier sistema de estos que nosotros utilicemos, aéreo, que podamos usar sin tripulación, lo podríamos encajar dentro de esa categoría. Nosotros trabajamos específicamente en, digamos que en una sección de esos que son multirrotores, ¿cierto? Son, por decirlo de alguna forma, tipo helicóptero, ¿cierto? Sí. Obviamente que todos los que nosotros usamos tienen más de un rotor.
Digamos que un dron es, digamos, como una cámara fotográfica que tiene cuatro o cinco hélices, como si fueran cuatro pequeños helicópteros que lo van a impulsar y lo van a hacer desplazar, y eso ha sido una de las revoluciones de los últimos tiempos.
La cámara puede ser un accesorio, ¿cierto? Sí. Lo importante es que digamos que dentro de arquitectura que vuele, porque, ajá, sirve para muchas aplicaciones.
Ah, pues, puede ser una cámara, sí, pero puede ser también sensores de diferente tipo, sí, de, señor, clima, de extensión, de medición.
A veces, digamos que gran parte de la sector de aplicación que tienes del transporte de cosas pequeñas, ¿cierto? Ya hay empresas en el mundo que los están implementando para eso, en pruebas piloto en Estados Unidos.
Que así nos van a llegar las pizzas, sí, a domicilio.
Así van a llegar seguramente.
Ahí se llegan calienticas.
Y rápido y sin tráfico, aunque realmente el problema está en investigación y en desarrollo, está, digamos que, relativamente crudo, porque ni siquiera en los países, pues, donde ya tiene más impacto, hay regulaciones claras del espacio aéreo para la operación de este tipo de sistemas. Van a tener problemas similares a los que tuvo la aviación al principio, solamente que ahora el espacio aéreo va a estar mucho más congestionado y se van a necesitar, digamos que, sistemas complementarios para facilitar la navegación de los drones.
Claro. No, pues ya vemos, por lo menos en simulaciones, drones que llevan en alguna película, drones que llevan pizza o que llevan algún pedido de una farmacia, yo qué sé, y nos aterramos hoy, pero en menos de lo que creemos, porque la tecnología avanza más rápido de lo que uno cree, en muy pocos años tendremos estos servicios aplicados a muchas cosas. Entonces, ¿sobre eso han ido trabajando ustedes?
Sí, sobre eso continuamos. Yo creo que es el tema principal de trabajo de laboratorio, o sea, en el que más personas hay.
¿Con alguna aplicación específica? ¿Trabajar esos drones?
No, ahora estamos en la construcción de un sistema más robusto, ¿cierto? Los sistemas comerciales, pues hemos encontrado, digamos, que algunas falencias que tienen en el control y en la fabricación. Entonces estamos trabajando sobre eso, ¿cierto? Sobre solucionar para el sistema de nosotros esos problemas de navegación, de control de vuelo, de estabilización, digamos, y de fabricación, para partir, digamos, que de un modelo que tengamos ya construido, que sea robusto para, digamos, para poder comenzar a explorar aplicaciones.
Claro. Pues eso es un gran invento que es, muy pronto lo veremos, y estarán los estados, los gobiernos, en unos problemas inmensos, cómo hacer la regulación de funcionamiento de estos aparatos, ¿no? Bueno, y el último, la investigación es la de electrónica y comunicaciones. ¿Qué tipo de trabajos ha ido desarrollando esta línea?
Esta línea de investigación trabaja actualmente mucho en electrónica de potencia, ¿cierto? Que es un problema también bastante actual, ¿sí? Que así como de pronto, como mencioné cuando comenzamos, hay cosas que las aplicaciones no se ven directamente de la ciencia de la sociedad, pero es más por, digamos, que desconocimiento, pero pues la gente no notó por ejemplo el cambio que hubo de los transformadores y cargadores de celulares cuando eran grandes y pesados a hoy en día que son livianos y pequeños. Eso representó, por ejemplo, en tecnología una reducción en pérdidas considerables, ¿cierto? Que realmente fue producto de un desarrollo de ciencia, eran los convertidores conmutados. Ese es uno de los temas principales que trabajan en ese laboratorio, en convertidores conmutados. Todavía hay un área de exploración ahí, pues bastante profunda, que es en poder saber si, en mejorar, digamos, que el aprovechamiento de la energía cuando se hace la conversión de voltaje y ese tipo de cosas. Ese laboratorio en particular está dotado con equipos para fabricación de circuitos impresos de hasta 4 capas, ¿cierto? Las tarjetas donde uno fabrica y pone chips y ese tipo de cosas. Ellos tienen equipos que hacen el ruteo de pistas y, digamos, que les permiten ensamblar varios circuitos impresos para que tengan más de una capa, y están todos como en eso. Es un laboratorio también que sirve a otros laboratorios en prototipado de sistemas electrónicos.
Era impensable, tal vez, Sebastián, hace 15 años que ya existía el ITM, porque tiene, ¿cuántos? 60 años, Jorge. El ITM, como tal, desde sus inicios, pues no convertido en instituto, pero desde el comienzo, creo que tiene alrededor de 60 años. Pongámosle que hace 15, 20 años, hablar de estos temas era hablar de cosas, de palabras mayores. La tecnología hoy se ha vuelto mucho más a nivel de, y más asequible a todos los países, pues gracias al mismo avance de las telecomunicaciones, de internet, del intercambio de tecnologías. Es un privilegio para ITM poder desarrollar este tipo de actividades como lo desarrollan otro tipo de países, digamos, ¿cierto?
Sí, realmente el proyecto, pues tenemos todos estos laboratorios, son fruto del proyecto integrado, el sistema integrado de laboratorios Parkey, que fue una inversión que se hizo 2012, 2013, creo. Y estamos en la infraestructura que tenemos y el personal que tenemos, digamos que estamos al nivel de digamos que laboratorios de alta tecnología en el mundo, ¿cierto? Laboratorios de nosotros, pues, por ejemplo, en mi caso, el laboratorio no hay ningún equipo, digamos, que nos falte para desarrollar sistema de drones, ¿cierto? Estamos, digamos, que completos. Así están la mayoría de laboratorios, digamos, con el equipo necesario para que podamos seguir avanzando. Estamos como ya pensando, así como con el tema de drones, que terminar una fase para ya comenzar a explorar fases más profundas.
Medellín ha entrado desde hace varios años en una etapa de desarrollo productivo por clústeres, los clústeres de medicina, de textil confección, el clúster de no recuerdo cuáles son, como 7 clústeres, y hoy en día Medellín cuenta con un centro como Ruta N o con un centro de investigación y de conocimiento como Sapiencia. Para Medellín es realmente enriquecedor poder tener al ITM como uno de los ejes fundamentales de pensar cómo la tecnología tiene que ir trabajando para que en la ciudad se desarrollen cosas importantes.
Sí, realmente yo creo que en futuro, pues digamos que el ITM va a alcanzar mucho más protagonismo del que tiene hoy en esas áreas, ¿cierto? Y gran parte es por la inversión que han hecho, que se ha hecho en infraestructura y por, digamos que, digamos también la facilidad que nos dan de participar en los proyectos de investigación. Digamos que en mi caso, por ejemplo, y en el de muchos profesores, la flexibilidad de tener tiempo para poder participar en proyectos de investigación, pues es lo que nos permite hacerla más rápido y que llegue más lejos.
¿Qué sueña usted con este grupo de investigación, Juan Sebastián? ¿Convertirlo en qué?
Realmente como así como empezamos, pues el futuro de esto, nosotros queremos que de verdad que el impacto que tengan los laboratorios y los grupos de investigación sean directamente sobre las necesidades que existan en la comunidad, ¿cierto? Que nosotros digamos que problemas que digamos que lleven a más personas, nosotros estemos en capacidad de solucionarlos.
Pues hemos estado en la tarde de hoy desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con Juan Sebastián Botero, uno de los miembros de este maravilloso grupo de investigación en automática, electrónica y ciencias computacionales del ITM. Para nosotros ha sido muy grato, Juan Sebastián, pero muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy.
Muchas gracias a usted.
A David Ricardo, muchas gracias por sus controles de sonido para que esto salga de la mejor manera. A Jorge, también muchas gracias por su asistencia y por su colaboración. Nosotros los esperamos dentro de 8 días, jueves de 4 a 5 de la tarde, en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, aquí en ITM Radio. Los invitamos a que continúen con la programación habitual. Muchas gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.